Continuamos con nuestra serie Tópicos. Y el estudio de hoy es titulado Celebrando Liberación. Y estaremos en el Evangelio según Juan capítulo 8, versos 31 al 36, entre otras escrituras. Aquí Jesús se dirige a la gente religiosa de sus días y les habla de la verdadera libertad. Pero ellos no le entendieron de qué hablaba. Ellos se creían libres y aún aseguraban que la nación de Israel nunca había estado en esclavitud. Pero ellos estaban profundamente engañados y equivocados. Y en el estudio de hoy veremos que lo que Jesús tuvo que decirles de que verdaderamente la verdadera libertad del pecado y de ellos mismos no viene sino de el Hijo solamente. Así pues, nuestro pastor Skip Asik se dirige a la congregación, ya que estamos afuera en el patio, en la gradería, al aire libre. Hermoso ambiente. Así pues, dice, yo quiero hablarles hoy de una parte de las Escrituras que ustedes están familiarizados, en el Evangelio de Juan, donde Jesús les dijo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Básicamente lo que les quiero hablar a ustedes es de lo más importante del mundo. Ustedes estarán de acuerdo cuando yo se los explique. Lo más importante del mundo, por sobre todas las cosas, es que ustedes sean salvos. Una persona salva, que están en camino al cielo. Porque de aquí a 100 años o más, no va a hacer diferencia si hoy obtienes un aumento de sueldo o qué tipo de modas están saliendo. De aquí a 100 años ni estaremos vivos. De aquí a 100 años, lo más importante a ese tiempo de nuestras vidas, vamos a estar viviendo en alguna parte en el cielo. Lo más importante es si hoy eres salvo o no. Entonces, quiero que ustedes piensen acerca de esto. Te pregunto, ¿tú eres salvo? No te pregunto si eres una persona buena, una persona que atiendas a la iglesia, porque la mayoría de ustedes se ven muy bien, pero a veces que a la vista engaña. Así que yo no te pregunto si eres bueno, muy religioso, muy sincero, o una persona que trabaja arduamente para sostener su familia. Simplemente, quita todo eso o es todo eso a un lado y yo te pregunto, ¿eres salvo? Ahora, si tú estuvieras en una casa incendiada que está bajo el fuego y vinieran los bomberos y te salvan de aquella casa ardiendo, entonces puedes decir que esos bomberos te salvaron. Ahora eres una persona salva de aquella horrible fogata. Si te encontraras en alta mar flotando y vinieran los socorristas y te rescataran, entonces podrías decir el resto de tu vida que los socorristas se salvaron de haberte ahogado en alta mar. Entonces, cuando hablamos acerca de libertad, nosotros como creyentes, llevamos esta expresión a un nivel mucho más alto, porque estamos muy agradecidos por aquellos hombres y mujeres que han servido en el ejército militar de los Estados Unidos. Pero yo les puedo decir que hay solamente un hombre que murió y entregó toda su vida para salvarnos para nuestra eternidad. Nos limpia de nuestros pecados, esto es el Señor Jesucristo. Por eso es que esta celebración de libertad tiene un sentido más profundo que el 4 de julio. De veras, ustedes saben que nos reunimos este año el día 2 de julio, ya que normalmente nos reunimos el día 4 de julio para celebrar la independencia de los Estados Unidos, pero el año 1776, como 50 hombres se reunieron para firmar documentos y declararse en libertad contra la Gran Bretaña. Nosotros quedamos libres de sus leyes, de sus estrategias. Ahora nuestra nación es una nación soberana. Es lo que celebramos el 4 de julio. Pero ya que hoy es el día 2 de julio, hay un hecho que muchos quizás no han oído, es que uno de los que firmaron la Declaración de Independencia, que se llamó John Adams, que luego vino a ser uno de los presidentes de los Estados Unidos, él escribió a su esposa una carta, y en esa carta le explicaba a su esposa que de hoy en adelante, cada día 2 de julio habría una gran celebración porque habían firmado la Declaración de Independencia. Pero entonces estamos correctos. Nosotros estamos celebrando en nuestro estado de Nuevo México el día 2 de julio. La razón por qué se firmó oficialmente el día 4 de julio, porque en verdad la mayoría firmaron el documento el día 2 de julio, pero el Congreso se llevó 2 días más para procesar todos esos documentos. Entonces, claro que nuestros días se llevan como 2 años para una situación como esta, pero nosotros estamos celebrando el día 2 de julio. Vamos a ver lo que Jesús tuvo que decir acerca de la libertad y la esclavitud. En el capítulo 8, verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Que esto queda claro, que si Jesús, el Dios Hijo, nos liberta, seremos libres. Hay diferentes niveles de libertad. Hay libertad económica, hay libertad política, pero hay libertad espiritual, libertad de la esclavitud del pecado. Eso es. Allá por el año 1941, uno de los presidentes, que se llamaba presidente Roosevelt, escribió acerca de 4 libertades que debemos de disfrutar: libertad de expresión, número 2, libertad de adoración, número 3, libertad de anhelar a progresar, número 4, ser libres del temor. Estos son libertades sociales que son bien importantes como libertades sociales, pero cuando pensamos en libertades sociales, libertades políticas, que es lo que celebramos el día 4 de julio, es como cuando Escocia e Inglaterra estaban en guerra. Entonces ahí había una gran lucha. También la misma nación que se entabló en guerra con Inglaterra, lo cual se veían con odio, pero encontramos una película que se filmó, y en esa película se ve esa lucha entre Escocia e Inglaterra. El actor Mel Gibson hizo el papel de el general Williams. Recordamos en esa película cómo se ve que están en guerra, luchando unos contra otros, Escocia contra Inglaterra, y naturalmente que esa fue una guerra muy larga. Pero en esa película vemos que el general William Barley le dice a sus tropas: peleen, quizás mueran, pueden huir y podrán vivir por un poco de tiempo. Pero vamos a decirle a nuestros enemigos que nos pueden quitar nuestras vidas, pero nunca podrán quitarnos nuestra libertad. Eso es lo que aparece en esa película. Pero eso es libertad política, y es bien importante. También la libertad social, pero la libertad política es tan importante, una como la otra. Cuando Jesús se dirigió a esta multitud, en el texto que leímos en Juan 8:31-36, se refiere a diferentes clases de libertad, porque vemos lo que pensaba la multitud. Ellos pensaban una libertad a un nivel diferente, lo que pensamos casi todos por naturaleza. Quiero hacer tres afirmaciones basado en el texto que ya leímos. A ver si ustedes están de acuerdo. En número uno, la libertad no se obtiene con el pecado o pecando. Eso solamente te va a esclavizar. Punto número dos, la libertad no nos viene de por el pecado. El segundo punto es que la libertad no viene de por sí. Eso solamente nos puede engañar. Ustedes estarán de acuerdo. Punto número tres, que también dice, la libertad viene por Dios Hijo. Dios Hijo es el único que nos puede libertar. Esa es la afirmación. Básicamente Jesucristo le está diciendo que esas tres verdades se unen en estas escrituras que ya leímos. Les voy a hablar rápidamente de estas tres afirmaciones para ver cómo. Si no están ustedes de acuerdo, entonces tendremos que estudiar más. La primera afirmación, la libertad no se obtiene con o por el pecado. Esto solamente nos esclavizará aún más. Esto es algo interesante acerca del pecado, que es, el pecado es atrayente. Y el pecado nos promete libertad, gozo, que si lo aceptas y lo haces y practicas el pecado, vas a ser una persona contenta, porque vas a hacer lo que a ti te satisface. Ese tipo de libertad te va a llevar a las pasiones vergonzosas, apetitos vergonzosos, donde vas a practicar algo que te traerá consecuencias dolorosas al paso del tiempo. El problema es que ese tipo de vida pecaminosa no te pone libertad, porque parece ser que cuando te envuelves en algo que es pecaminoso, que es maligno, al principio te sientes contento porque te estás divirtiendo, tu carne se está satisfaciendo, pero la parte dolorosa es que te vas a esclavizar para siempre. Si la libertad no viene por el pecado, solamente te esclaviza, entonces el punto número dos nos dice que el pecado viene por sea. Allá por los años 1960-70 se hablaba de libertinaje de la juventud, donde había un libertinaje de sexual. Una cantante llamada Janet Joplin hizo una canción que decía, la libertad es simplemente una palabra más, en la cual no tenemos nada que perder. Es lo que cantó esa señora cantante Janis Joplin. Eso me llevaba a una pregunta porque yo no podía entender lo que ella está diciendo. ¿Qué quería decir con esto de que la libertad simplemente es una palabra más en la cual no tenemos nada que perder? Se oye bien, pero es una afirmación sin poder. Es una expresión ignorante. Porque yo me pregunto, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Contra qué estamos? Fui a los diccionarios y también a la internet para ver qué decían los demás comentaristas acerca de este canto. Y me di cuenta que todas las personas que comentaron en esta canción tampoco lo entendían. Están igual que yo, así que estamos en la misma posición. Porque la mayoría no entienden a qué se refirió esta cantante, y cantaba y se gozaba y parece que estaba diciendo una gran verdad. Todo eso ilustra un punto. La gente, aunque esté confundida acerca de lo que significa la verdadera libertad. Están confundidos. Están pensando que es una hermosa idea, pero en verdad no saben hasta dónde llega el punto de libertad pecaminosa. Lo que el mundo entiende por libertad es simplemente un tipo de esclavitud. Voy a ilustrar un poco. Por muchos años, en nuestro país, siempre han hecho sentir que la libertad sexual es normal. Hay muchas organizaciones mundanas que dicen que tú puedes hacer con tu cuerpo lo que a ti se te antoje, que al cabo es tu cuerpo y tú tienes la autoridad. Parece normal, ¿verdad? Aún en ciertas cortes están de acuerdo con esta expresión. El problema con este libertinaje sexual es que la gente queda más esclavizada el resto de su vida y para siempre. Porque los abortos son resultado de ese libertinaje sexual. Porque nacen muchos niños de padres irresponsables que no están casados y esos niños quedan sin su papá. Hay otro libertinaje que es muy popular en nuestra nación. Libertinaje experimental, de que tú puedes tomar lo que tú quieres participar, puedes participar de las drogas que a ti se te antojen y experimenta lo que se te antoje en tu vida. Pero en este país estadounidense se pagan por esa ideología equivocada 40 billones de dólares al año de toda la gente que se contamina, se enferma y son esclavos de la drogadicción. Esa drogadicción esclaviza a toda la gente que la practique. Y luego viene la libertad relacional. Que tú puedes casarte, divorciarte cuantas veces se te antoje, a quien se te antoje, cuando a ti se te antoje. Ese es un libertinaje equivocado, doloroso. Porque hay muchos niños que nacen sin matrimonio, niños que no tienen papá a quien ver como un hombre modelo, y ese lleva a una vida dolorosa. He descubierto de que entre más haces de lo que a ti se te antoja, menos contento te encuentras. Esa es la verdad. Entre más haces para alegrar a tu carne, entre más tratas de divertirte, disfruta de esa libertad porque tú haces lo que a ti se te antoja, pero continúas pensando, algo no se ve bien aquí. Muy profundo en tu corazón, tú sientes que estás equivocado y no eres una persona libre. Esa afirmación de que todos estamos a contra de que la libertad puede venir aún con el pecado, no, eso solamente te va a esclavizar. La segunda afirmación en este texto. La libertad no viene de por sí mismo, sino que solamente te engaña para siempre. Jesús dijo, el que peca, esclavo es del pecado. Es el verso 34. Es lo que Jesús dijo. En el verso 32 Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es el verso 32 de Juan 8. Verso 33. Vean lo que ellos respondieron. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Eso es lo que se atrevieron a retomarle al Señor de que no eran esclavos. ¿Cómo estás tú diciendo que seremos libres? Siempre hemos sido libres. Esto es maravilloso porque esta gente tiene la capacidad de engañarse a sí mismos, porque ellos simplemente querían argumentar, negarse a las enseñanzas del Señor, porque ellos habían sido esclavos. Le dicen en su cara al Señor que nunca habían sido esclavos, que nunca habían sido esclavos. Ahora yo te digo, la historia dice que habían sido esclavos casi siempre. Vamos a ver. Por un tiempo fueron esclavos en Egipto, ¿recuerdan? Por 400 años fueron esclavos en Egipto, y luego regresaron a la tierra prometida, y luego cuando estaban en la tierra prometida por un tiempo, los asirios vinieron y se los llevaron cautivos el año 722 antes de Cristo, y luego continuamos para adelante el año 586 antes de Cristo, Babilonia se los llevó cautivos, es el punto número 3. Más tarde el imperio greco-macedonio también se los llevó como esclavos. Más tarde los asirios del norte se los llevaron como esclavos. Y a ese mismo tiempo que están argumentando con Jesús, eran esclavos al imperio romano, eran esclavos del gobierno romano. Vamos a ver lo que ellos dijeron en el verso 33. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ahora yo les preguntaría, ¿están equivocados? ¿De dónde vienen? ¿En dónde han habitado? Yo creo que lo que ellos querían dar a entender es que eran gente israelita orgullosa. No importaba qué fuera la esclavitud en que se encontraban, presumían ser libres, porque se consideraban que eran descendientes del patriarca Abraham. Ellos están viendo a sí mismos, se dan ellos mismos se están dando la garantía de que son libres, cuando en verdad es así algo como una confesión étnica. Ahora veremos cómo los judíos contendían con el Señor, diciendo de que no eran esclavos de nadie cuando habían sido esclavos por lo menos de 4 o 5 diferentes naciones. Es como si nosotros también en nuestros días presumemos que somos libres porque reconocemos que Dios es amor y Dios nos ama. Pregúntale tú a una persona, ¿conoces al Señor Jesucristo? ¿Eres salvo? Te van a contestar, mira, la verdad es que yo voy a la iglesia. Yo nunca he matado a nadie y yo de vez en cuando voy y hago oración y hasta comparto dinero con la iglesia. Le doy mis ofrendas a la iglesia. Eso nos asegura que somos adictos a una vida pecaminosa. Jesús está conversando con los judíos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 31 al 36. Jesús continuó hablando, no vamos a continuar leyendo, pero lo voy a sumarizar, que los judíos respondieron en el verso 33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú seremos libres? Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa. Luego continuó en el verso 39, dijo, Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí. Hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto también Abraham? Verso 41, Jesús enfáticamente les dijo, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Esta gente judía que se atrevió a discutir con el Señor, creían que iban al cielo cuando en verdad Jesús le está dando testimonio que van camino al infierno. Se lo dijo bien claramente, porque ellos piensan que van al cielo, pero en verdad van en camino al infierno. Entiéndanme, esto es algo bien serio, porque esto es la situación más importante de nuestra vida. Hay muchísima gente en nuestros días que creen que son salvos, porque Jesús dijo esas palabras a los que se creían salvos en Jerusalén. Mucha gente dice, yo creo en Jesús, yo creo en Dios. Pero algún tipo de creencia en tu mente, de que creen que existe Dios en el cielo, y porque creen que Dios existe, ellos creen que es suficiente, y creen que son seguidores de Jesús, simplemente porque creen que Dios existe. Pero yo te digo, ten cuidado, a lo mejor no estás salvo, a lo mejor eres una persona legalista. Honestamente, yo quisiera verlos a todos ustedes en el cielo, así que yo te quiero decir hoy, si no estás seguro de que estás salvo, si no estás absolutamente cierto de que si murieses hoy irías al cielo, quizás es porque estás en esclavitud pecaminosa. Así como esta gente religiosa los días de Jesús creían que estaban listos para ir al cielo, pero Jesús le dijo que eran hijos del diablo. Entonces, la forma más fea de la equivocación es tratar de sustituir frente a Dios lo que Dios ya prescribió. Porque Jesús dijo en Juan 3:3, es necesario nacer de nuevo. Así que lo más horrible que puede vivir una persona es que no está seguro si ya nació de nuevo o qué debe de hacer. Ahora, algunos creen que ha nacido de nuevo porque pueden cantar himnos de alabanza, pero en realidad no son hombre o mujer salva. Jesús dijo con toda claridad, si vuestra justicia no sobrepasa la justicia de los escribas y fariseos, nunca verán el reino de Dios. Esa es una afirmación muy admirable por parte de Jesús, porque los fariseos y saduceos eran admirados por su forma en que se portaban públicamente como gente muy justa. Ese fue el grupo que cuidaban de que toda la gente guardara la ley con toda sinceridad. Jesús les dijo, eso no es suficiente bueno. Si su justicia no sobrepasa la justicia de esta gente religiosa, nunca entrarás al cielo. Es la afirmación que espero que reconozcas, porque tienes que reconocer, yo no sé cómo ir al cielo. En verdad, debes de ser sincero y entender que tú no podrás ir al cielo por tus propios esfuerzos. La libertad no viene de por sí, eso solamente te engaña. Porque tú puedes decir, yo soy una persona muy buena, una persona muy sincera. Quizás estás equivocado y estás perdido. Entonces, necesitas la justicia que Dios prescribió, la justicia que Dios ha proveído, es la justicia que se encuentra en la persona de Jesús. Así que la libertad no se obtiene con el pecado. La libertad no se obtiene de por sí. Eso solamente te engaña. En el punto número 3 que vamos a hablar, la libertad viene por Dios Hijo, por Jesús. Las palabras de Jesús que quedan claras en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿por qué dijo estas palabras el Señor? Muy simple. Jesús puede hacer por ti lo que tú no podrás hacer por ti mismo. Lo que Jesús puede hacer por ti es lo que tu religión nunca podrá hacer por ti. Tu pasado no te puede salvar. Tus padres no lo pudieron hacer por ti. Solamente Jesús lo pudo hacer por ti. Si el Hijo te liberta, quedas verdaderamente libre para ir a la presencia de Dios. Jesús también dijo, en el verso 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, el presidente Abraham Lincoln se le consideró el gran emancipador por sus esfuerzos para librar a los esclavos por el año 1865, donde proclamó que no debía de haber esclavos. Un momento hermoso en nuestra historia estadounidense. El Señor Jesucristo es el gran emancipador, porque Jesús te da el tipo de libertad que estamos hablando aquí en este pasaje del Evangelio de Juan. Libertad del pecado, libertad de ti mismo y libertad de todas esas cosas que te constriñen, te ahogan y te van a llevar a la equivocación. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto queda bien claro. Es una afirmación muy clara que muchas personas lo dicen. Lo he oído, lo he leído en libros, en placas, y parece que muchos que lo escriben en placas de sus escuelas ni saben que está en la Biblia. Lo escriben en los sellos de las universidades, en escrituras de ciertas escuelas, declaran y escriben, conoceréis la libertad y seréis libre. Esto es maravilloso y a mí me hace entender. Todas estas personas que se educan, que son eruditos, profesores, maestros, gentes que hasta memorizan la historia, todas estas instituciones debían de reconocer, porque son gente de mente adelantada, deben de entender que sacan este texto de la Biblia, lo sacan del contexto. Hay un dicho que dice, cuando sacas un texto del contexto, se convierte en un pretexto. En otras palabras, un texto lo puede voltear a que diga lo que tú quieres. Cuando Jesús dijo, la verdad os libertará, Jesús no se refería a información académica, sino a una espiritualidad, a un cambio espiritual. Estas instituciones universitarias usaron este texto y lo sacaron del contexto. Es como si ellos quieren dar a entender, ven a mi esta universidad y aquí estudiarás, te prepararás y quedarás libre. Vas a tener todo el tipo de grados y diploma de esas escuelas, pero continuarás esclavizado si es que vives una vida pecaminosa, pero si reconoces y aceptas al Señor Jesucristo, quedarás verdaderamente libre. Yo te voy a decir de mis propias experiencias. El asunto que domina y que dominó y yo experimenté el día que yo entregué mi vida al Señor Jesucristo. Yo crecí en la iglesia católica, en un hogar religioso, muy católico. Necesariamente no eran un matrimonio ejemplar, pero atendíamos iglesia cada semana. Pero todo cambió cuando en San José, California, yo entregué mi vida al Señor Jesucristo. Entonces experimenté paz en mi persona. Sentí que se levantó de mí un peso que me sentía libre. Si yo hubiera podido estar frente a mi familia, les hubiera dicho, esto es libertad. Yo reconocí que Jesús fue el que me libró. Yo reconocí que yo no lo hice. Yo supe que mis prácticas religiosas no lo lograron, sino que fue Jesús que vino a mi corazón. Una vez más, estas tres afirmaciones que dicen, la libertad no se obtiene por el pecado, esto solamente te esclaviza. El pecado solamente te sume más en el pecado. El punto número dos es que la libertad no viene de por sí. Punto número tres. La libertad viene del Hijo, Dios Hijo, que es el único que te redime. Si tú nunca has experimentado de todo corazón y no lo crees de todo corazón, si tú todavía continúas en esta vida de pecado, donde tu pasado fue puro pecado, donde experimentaste el pecado a la capacidad que pudiste y te sentías contento porque estabas viviendo una vida de pecado, llegaste a un punto que estabas en bancarrota. Estás en bancarrota. Entonces, yo te vuelvo a decir, quisiera verte en el cielo. Hay una sola forma que esto se puede lograr. Y Dios ha proveído el camino. Tú dirás, ese es un camino muy angosto. Sí, es un camino angosto, pero es el único camino para ir al cielo. Porque ya Jesús hizo la parte más pesada. Jesús ya tomó la ira de Dios y recibió toda la ira de Dios en su cuerpo. No es que tú puedas decir, lo que tú quieres que haga es muy difícil. Voy a ser azotado, exponer mi vida. No, no tienes que pensar así. Todo lo que tienes que aceptar, que Jesús ya llevó tus pecados a la cruz, los sepultó en aquella tumba, resucitó para que tú quedes libre de pecado y tu vida nunca será igual. Encontrarás libertad en la obra de Jesús en el Calvario. Ahora continuaremos en alabanza y adoración. Aquí yo voy a continuar en oración por todos ustedes que me están escuchando. Voy a interceder profundamente para que todos ustedes que me están escuchando queden en una libertad social, en una libertad del pecado, y así podemos tratar y llegar al nivel más profundo de libertad, es que tú quedes libre del pecado, que quedes libre de que no tengas que pensar en que tú tienes que pagar por tus pecados. Es algo que, si tú lo quieres, Dios te lo regala, Dios te lo garantiza, y quedarás libre para vivir en la presencia de Dios por siempre, para siempre, pero tú tienes que hacer la decisión. Tú eres el que tienes que decir y aceptar que Jesús ya lo hizo por ti, y vas a recibir y pensar y decirlo con tu boca, que lo que Jesús ya hizo fue el pago por tus pecados, y tú le vas a entregar tu vida y prometerle a Jesús que te vas a esforzar a vivir una vida sin pecado. Aquí estamos frente a la capilla del Calvario en Albuquerque, en la parte de las escalinatas en el jardín, y vamos a continuar en alabanza y oración, intercediendo por todos los que nos están escuchando. Y cuando hayamos concluido con todo este servicio, vamos a tener fiesta de celebración. Vamos a tener música, cohetes, luces que siempre son normales en esta celebración de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Así pues, vamos a continuar en oración, y voy a hacer el llamado al altar para que, si tú nunca has participado, puedas venir al Señor. Y también, si en una ocasión tú ya estabas en el Señor y te descarriaste, ahora yo te voy a invitar que pases al frente para hacer una oración, un pacto con Dios, y Dios te vuelve a recibir. Y como el personal de seguridad nos han comunicado que creen que todo el jardín aquí se encuentra por lo menos unas 6,000 personas, gracias a Dios, por este deseo de venir a oír de la palabra. Gracias a Dios, porque es lo que Dios desea de nosotros. Ahora, tú que me estás escuchando dirás, ¿por qué me invita el pastor que pase al frente? ¿Por qué no puedo nomás yo inclinar mi rostro, hacer mi oración, y así yo y Dios hacemos? Eso es bueno también. Pero recordemos que Jesús llamaba las personas públicamente, porque cuando una persona hace una decisión pública para Dios, hay algo que sucede en tu interior, hay algo que sucede en la persona. Ahora yo te animo que pases al frente para que tú te animes, y Jesús muchas veces llamó a personas públicamente, dando a entender, quiero que públicamente des testimonio de que tú estás a mi lado. Así que cuando ustedes vengan al frente, yo voy a orar con ustedes para que en esa oración sea un pacto donde ustedes le entregan su vida al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que mientras los hermanos continúan con el canto de alabanza y adoración, si tú me estás escuchando aquí al frente de la escalinata, o allá a la izquierda o a la derecha en las partes de los jardines que tenemos aquí frente a la capilla del Calvario, yo les voy a decir que pidan permiso a las personas que estén por los pasillos y hagan una peregrinación, den unos pasos al frente para poder hacer una oración de un pacto con Dios. Ahora pues, los hermanos que están cantando continúan con el himno de adoración diciendo, este hermoso himno dice, ven, ven al Señor, ven al Salvador, ven, ven a tu Salvador tal y como eres, sí. Y así Jesús te libertará y experimentarás esta hermosa libertad. Ven, ven, ven y así podrás decirle a Dios, Cristo murió por mí. Cristo hizo la obra por mí. ¡Qué hermoso canto! Así que, todo lo que yo necesito para ser salvo está en Jesús. Todo lo que yo necesito es pasar al frente y clamar a mi Creador. Ese es el canto. Sí, todo lo que necesito es, todo lo que necesito es. Y así los hermanos continúan cantando. Nuestro hermano pastor continúa diciendo, pásenle, pasen al frente, ustedes son bienvenidos aquí. Aquí hay mucho lugar para que pasen y así podemos orar todos unidos, unánimes, juntos en la presencia de Dios en este momento que es tan solemne para nuestro Dios. Pásenle. Quizás ustedes están allá, mero, mero atrás, oyéndonos a través de las bocinas, a través del sonido que tenemos allá. Bueno, y dirán, estoy muy lejos, otro día paso. No se preocupen. Pásele. Esperamos hasta que la última persona llegue aquí al frente. Porque ustedes saben que dentro de ti, la verdad es que Dios te está tocando tu corazón. Tú sientes que Dios te está tocando. Porque esta es una hermosa oportunidad. La Escritura dice, no endurezcáis tu corazón. Dile sí al Señor. Dile que sí a Dios. Siempre, en todo momento. Pásale, únete al grupo para así hacer una oración, un pacto con Dios. Porque hay gentes que dicen, hay gentes que dicen que la iglesia está llena de hipócritas. Yo te digo, pásale, todavía hay lugar para un hipócrita más. Pásale, pásale. Lo único que te puedo decir es que vas a ser un pecador salvo, un pecador perdonado. Tú pasarás al frente, Dios te perdona. En Jesucristo Dios te perdona. Dios no te va a ver a ti, sino que Dios te va a ver a través de la obra santa que Jesús hizo en el Calvario. Dios te va a ver de hoy en adelante, después que tú hagas tu pacto con Dios, Dios te va a ver como que ve la obra de su propio Hijo. El único Dios, el único hombre vivido en esta tierra ahora. Todos ustedes que han pasado al frente, cualquiera que haya sido la razón que vinieron a la capilla Calvario hoy, esta tarde, pero estás aquí frente al altar, qué hermoso. Espero que tengas sed, sed del amor de Dios. Habrás intentado otras cosas para divertirte, para satisfacer tus necesidades físicas. Debes de estar cansado de estar persiguiendo esa vida pecaminosa y te continúas sintiéndote vacío, sientes sed. Y eso que practicas pecaminosamente quieres más y más y nunca te llena. Entonces, Jesús te está llamando para que quedes satisfecho. En lugar de estarte oponiendo, ponte de pie, camina al frente y dile así a Dios. Dios te ama y Dios te perdonará si tú eres sincero. Recuerda, Dios te ama a tal punto que Dios tiene un plan para tu vida. ¿Quieres entender qué es el plan que Dios tiene para tu vida? Pasa al frente para orar por ti. Vamos a esperar unos cuantos momentos, por si acaso hay alguien que está que sí, que no, que sí, que no. Pero no te preocupes. Vamos a esperar unos momentos más para que pases y así haces un pacto con Dios hoy, este día 2 de julio, en la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México. Quizás hay algo en tu vida que estás luchando por largo tiempo, algo que tú sabes que es pecado y crees que no lo puedes dejar, porque ¿qué dirá aquella? ¿O qué dirá aquel? ¿Me va a considerar un cobarde, una cobarde ahora? Yo te digo, es el enemigo que te tiene engañado. Quiero que vengas a ser un grupo de personas santas. Yo te pido que vengas a Jesús para que seas una persona parte de la iglesia de Cristo. Alguien más. Estarán ustedes allá más atrás, en lo más lejos. Continúen al frente. Y así los esperaremos unos momentos más. No hay prisa. No tenemos ninguna prisa. Esperaremos. Así los hermanos del grupo de alabanza y adoración continúan cantando ese hermoso himno que dice: Oh Señor, tú crees en mí. Señor, todo lo que yo he hecho, oh Señor, yo he decidido dejar eso en el pasado. Oh Señor, yo he decidido venir a Jesús para abrazar al Señor. Oh Señor, yo he decidido seguir a Jesús. Yo he decidido seguir a Jesús hoy y para siempre. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias que me das la oportunidad de venir a Jesús. Vuestro pastor continúa hablando y diciendo: Qué contento me siento porque ustedes hicieron esta decisión de pasar al frente, porque yo recuerdo aquella tarde que yo hice la decisión y le dije que sí a Jesús. Yo no oí ninguna voz del cielo, ni tampoco recuerdo haber visto relámpagos ni oír truenos, pero sí estoy seguro de lo que sucedió en mi persona. Mi persona quedó libre del pecado. Ahora yo voy a guiarlos a ustedes en una oración que ustedes van a repetir después de mí. En esta oración la van a decir de su corazón. Ustedes van a estar hablando con Dios, no conmigo ni con nadie. Y Dios los va a oír a cada uno de ustedes, cada palabra que ustedes le van a decir de lo más profundo de su corazón. Así pues, díganle a Dios, díganlo audible: Padre Santo, yo te entrego mi vida. Padre Santo, yo sé que soy pecador. Por favor, perdóname. Señor, yo creo en Jesucristo. Y yo creo que Jesús murió colgado de la cruz por mis pecados. Y yo creo que Jesús derramó su sangre por mí. Y yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos, resucitó de aquella tumba. Y yo creo que Jesús, por haber resucitado, hoy está vivo. Señor, yo te entrego mi vida. Me separo de mi vida pecaminosa y vengo a ti. Y así yo te hago mi Señor y mi Salvador. Yo confío en ti como mi Señor. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Y ayúdame a vivir para ti, Padre Santo. Todos y cada uno de los días que me permites vivir en esta vida. Sí, Padre Santo. Todo esto te lo pido y te lo digo en el nombre de Jesús. Y ustedes que están conmigo, todos los que me escuchan, dicen a una: Amén. Amén y amén.